Marcas emblemáticas como Ford, Volkswagen, Marco Polo, marcas menos conocidas pero con una incidencia creciente en el negocio a nivel mundial como la china Chery y la japonesa Hasaki. Esos son algunos de los nombres que se destacan en lo que parece ser el renacimiento de la industria automotriz en nuestro país. ¿Cuáles son las causas de esta recuperación que se viene en este sector industrial? ¿Cómo se explica el interés repentino de compañías de distintos lugares del mundo por producir autos y autopartes acá en Uruguay? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con uno de los empresarios más activos y de más larga trayectoria en este sector. Estoy hablando del señor Ernesto Soler, presidente de Santa Rosa Automotores y Nordex Sociedad Anónima.
Economía y empresas.
Señor Ernesto Soler, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo, y buenos días a todos los oyentes del espectador.
¿Cómo define usted la situación de la industria automotriz uruguaya en estos últimos años? ¿Cómo podemos decir que estaba? ¿En el CTI? ¿En cuidados intermedios?
Mire, la industria automotriz uruguaya es una industria que ha tenido un sinnúmero de vaivenes. Y esos vaivenes son productos de las políticas económicas e industriales que fija el país. Nordex, que es la empresa a la cual yo pertenezco, es una empresa que fue fundada en el año 1962, estamos en el año 2007, quiere decir que tenemos 45 años de existencia, y yo fui uno de los fundadores conjuntamente con un hermano mío y el señor Welfi, hace 45 años. Yo pienso que lo que, en definitiva, yo represento es una cierta tenacidad empresarial en un tema. Porque en ese tema, en el año 62, posiblemente había 14, 15 o 16 actores, y hoy en el tema quedan dos actores.
Quedan dos. Nordex y Oferol. ¿Y que están produciendo a qué nivel? ¿Cómo podemos describir la situación actual?
Mire, la situación actual es la siguiente. Nosotros el año pasado, en 2006, en Nordex, tuvimos un buen programa de camiones pesados, camiones marca Renault, pero que son, la firma Renault Camiones está separada de lo que es Autos, o sea, es una firma que tiene su cierta relación, pero se maneja independientemente.
Sí, recordemos que entre 2001 y 2002 ustedes dejaron de armar automóviles Renault.
Exactamente.
Por una decisión que tomó la casa matriz de trasladar la producción a Brasil, al estado brasileño de Paraná, debido a los beneficios fiscales que se le otorgaban allí.
No, yo le hago una cierta corrección, Emiliano. Entre los años, en el año 97... había falta de producción, falta de capacidad de producción en la región. En ese escenario, nosotros hicimos acuerdos con Renault, que nos permitió hacer la Renault Express en primera instancia y Renault Twingo en segunda instancia. Uh-huh. El contrato Renault Twingo era un contrato que llegaba hasta el año 2007, quiere decir que realmente era un tema de largo alcance, un tema muy importante. Y cuando estábamos en el tercer año del contrato de Renault Twingo, en el año 2001, nosotros arrancamos en 1999 con el Twingo, un auto sumamente exitoso, sobreviene primero la crisis en Brasil, posteriormente la crisis en Argentina, y lo que hasta ese momento era un déficit de capacidad de producción, la región vuelve con una sobrecapacidad de producción. Cuando empieza la sobrecapacidad de producción, como la empresa nuestra es una empresa netamente uruguaya, en la cual no participa, digamos, Renault, ni participa ningún capital extranjero, la gente de Renault preservó su actividad en sus plantas de Brasil y en su planta argentina. Por lo tanto, lo que hizo fue, más allá del éxito o no éxito del modelo Twingo, que realmente era un éxito, cancelar la producción del modelo Twingo en el año 2002.
Y entonces, bueno, hoy ustedes, como recién usted mencionaba, en cuanto a Renault, lo que están haciendo es ensamblar camiones. Y por otro lado también están ensamblando Aelus y Mahindra.
Aelus y Mahindra son los tres renglones de producción que tenemos. O sea, el más importante evidentemente es el de camiones. Nosotros el año pasado hicimos un programa de 800 camiones pesados. Uh-huh. 800 camiones pesados, estamos hablando de un valor de exportación de $40 millones. Uh-huh. Que yo creo que ya para una empresa empiezan a ser valores importantes. Debemos estar dentro de las 10 primeras empresas exportadoras.
De Aelus estamos hablando de una compañía de origen chino.
Nosotros en el 99, o sea, cuando estábamos con un muy buen programa de Renault en el caso de Express y de Twingo, iniciamos contacto en China con la gente de Dongfeng. Dongfeng es la segunda empresa de automotriz en China. Ellos fabrican aproximadamente 250.000 camiones año. O sea, fabrican más camiones que lo que fabrica Estados Unidos o que lo que fabrica Europa toda junta. Uh-huh. Para darnos una idea de la magnitud de la empresa. Bueno, tomamos contacto en el año 99 y empezamos a fabricar camiones a Aelus en el 2000. Hicimos algunas exportaciones a Argentina, pero cuando sobreviene la crisis del 2001 y el 2002, no existía mercado ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay. Entonces ahí interrumpimos el trabajo.
¿Y también, ahora qué es lo que están produciendo en Aelus?
Un camión de 5 toneladas de carga, es un camión para lo que es la jerga, digamos, o para lo que es el lenguaje de los camiones, es un camión liviano. Uh-huh. Nosotros tenemos camiones livianos hasta 6-8 toneladas, camiones medianos entre 10 toneladas y 20 toneladas, y camiones pesados por encima de 20-25 toneladas.
Uh-huh. Y por último están los utilitarios de la India, Mahindra.
Mahindra. Mahindra también fue un emprendimiento que lo iniciamos en el año 2002, cuando nosotros nos quedamos prácticamente inactivos. Salimos a ver qué podíamos hacer. El mundo del automóvil es un mundo que se ha concentrado. O sea, hoy quedan 8 fábricas o 9 fábricas en el mundo que son los que detentan básicamente todas las marcas que el público uruguayo conoce. Las únicas fábricas independientes son las fábricas que están en India y en China, y que en los próximos años van a ser fábricas dependientes, porque ya las grandes fábricas, las 8 o 9 empresas esas importantes, ya están yendo a China, ya empezaron a ir a China ya hace un tiempo, y ahora lo están intensificando, haciendo acuerdos con las actuales marcas chinas o las actuales marcas indias, para, de alguna manera, seguir internacionalizándose y poder participar en los mercados chino e indio, que son mercados con un crecimiento geométrico. Uh-huh. Por ejemplo, yo le digo que Renault ha hecho un acuerdo con Mahindra para poner una planta en Bangalore para producir en el año 2008 aproximadamente 450.000 unidades anuales. Lo curioso es que nosotros fuimos a Mahindra antes que a Renault, y fuimos a Dongfeng antes que otras firmas europeas como puede ser Volvo. Entonces, eso es un poco, yo diría, la parte de tenacidad empresarial, la parte de persistencia que tenemos ciertos empresarios uruguayos.
Pero para terminar brevemente con la situación actual,
sí,
y ejemplificando con Nordex, ustedes entonces ensamblan camiones Renault, camiones livianos de Aelus y utilitarios Mahindra. ¿En qué nivel de producción están en comparación con las mejores épocas de los años 90? Por ejemplo, en cantidad de empleados, ¿cómo están?
Nosotros en el año 2000 revistábamos 360 personas. En el año 2007 hoy estamos en 170 personas.
La mitad, digamos.
Estamos en la mitad de personal y en un 35% de capacidad ocupada. O sea, tenemos un 60-65% de capacidad disponible al día de hoy.
¿Y ese es el panorama general del sector? Si sumamos este Oferol también.
Mire, yo por Oferol puedo opinar externamente,
sí,
porque no participo en esa empresa. Ellos fundamentalmente se habían especializado en autos blindados. Ahora hicieron un acuerdo muy importante, a mi juicio, con la firma Chery, con el grupo Socma de Macri y ellos mismos, y van a empezar a fabricar autos de procedencia china. Y yo pienso que Macri es una persona que maneja el negocio muy bien, lo conoce en profundidad. O sea, él fue el propietario de Sebel en Argentina, que era la conjunción de Fiat y Peugeot durante más de una década, desde el año, yo pienso, 81 hasta el año 97. Era la primera empresa automotriz de Argentina, era Macri. Así que montar una red de distribución y comerciar, digamos, automóviles para el emprendimiento pienso que va a ser razonablemente rápido y eficaz.
En el caso de ustedes, en Nordex, están en contacto con Ford Argentina a efectos de avanzar en la producción de vehículos de esa marca en las instalaciones que ustedes tienen en Uruguay. ¿Cómo vienen esas conversaciones? ¿Ya está finiquitado el acuerdo?
No, para nada. Cotelo, yo le diría que nosotros hoy lo que tenemos firme es lo que usted señaló anteriormente, el emprendimiento con camiones Renault, con Aeolus y con Mahindra. Ha habido algún contacto con Ford, pero simplemente ha sido algún contacto. Tenemos que ser muy cautos en ese tipo de cosas. Y a lo que debemos, yo diría, esperar, es a cómo se desenvuelven las condiciones en la región.
9 de la mañana y 22 minutos cuando continuamos en Diálogo en Perspectiva con el señor Ernesto Soler, presidente de Santa Rosa Automotores y Nordex, Sociedad Anónima.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Señor Soler, usted decía que en el caso de Nordex y las conversaciones con Ford todavía falta. Pero sí está avanzado el acuerdo de Oferol con el grupo Macri del que hablábamos recién, y hay otras posibilidades que sobrevuelan y de las que se habla con intensidad en estas últimas semanas. ¿Por qué pasa esto? Quiero decir, ¿por qué aparecen casi simultáneamente proyectos, inquietudes que llegan desde el exterior para producir automotores acá en Uruguay? Le pregunto por las causas porque leyendo la prensa me encontré con varias razones que se han manejado. Por ejemplo, que Argentina tiene su capacidad instalada colmada, que sus industrias no dan abasto para atender la demanda y que buscan entonces producir en otras plantas, y que al mismo tiempo ocurre que Uruguay tiene capacidad instalada ociosa que permitiría producir, digamos, 50.000 vehículos anuales sin la necesidad de grandes inversiones. ¿Este es un factor que está jugando?
Exactamente, usted ha dicho, es exactamente lo que ocurre. En la región, en este momento, Brasil es un país caro por el tipo de cambio, por la política económica que tiene, por distintas razones. Es un país caro para producir cosas. Argentina es un país que es barato o que al día de hoy resulta barato. Pero Argentina tiene una política económica que no es, a juicio de los expertos internacionales o a juicio de las grandes empresas, no es una política de estabilidad en el mediano y largo plazo. O sea, yo pienso que las empresas internacionales, antes de hacer una inversión de porte en Argentina, lo van a pensar bastante, porque en el futuro a 3, a 5, a 8 años en Argentina, con un tipo de cambio dirigido, con retenciones, con controles de precio, con toda una serie de cosas que pasan en Argentina, hacen que no se genere una estabilidad institucional.
Mire, lo que acaba de decir me hace acordar a lo que señaló hace pocos días, la semana pasada, el ministro de Industria, Jorge Lepra, cuando lo entrevistábamos acá en Perspectiva y hablábamos de este mismo asunto, de la industria automotriz, cuando le preguntábamos razones que están jugando para que se produzca ese interés en desarrollar producción acá en Uruguay. Y él agregaba este otro factor, a ver.
Quiero agregar la macroeconomía, que en 2 años fija reglas claras de juego, y eso es algo que ve mucho el inversor cuando viene a Uruguay. Lo ve también con un país con una estabilidad social importante, con una estabilidad política y con instituciones muy confiables. Entonces, eso también es parte de lo que nosotros a veces decimos cuando salimos en nuestros viajes, que es un país que quizás en tamaño sea pequeño, pero ese mismo tamaño le da condiciones a un inversor de moverse rápidamente, invertir y tener además una fuerza de trabajo con un nivel de educacional y cultural muy importante.
¿Ustedes perciben que eso juega?
Yo comparto plenamente las afirmaciones del ministro Lepra porque es lo que está pasando. O sea, Uruguay hoy es un lugar apto y un lugar oportuno para derivar producciones no importantes, sino producciones de vehículos tipo nicho, vehículos de no gran cantidad, para hacerse en Uruguay, porque las inversiones son mucho menores que en Argentina o que en Brasil, hay capacidad ociosa, hay mano de obra, y esas condiciones se dan todas. ¿Qué es lo que debe hacer?
Se da también ese contraste de el manejo macroeconómico más confiable que el de la República Argentina.
Absolutamente. Yo pienso que el manejo que tiene Uruguay es un manejo, en ese aspecto, un manejo confiable. Pienso que más allá de, digamos, de pequeños detalles, el manejo macroeconómico es un manejo realmente confiable.
¿Y cuánto juega en este auge, por lo menos del interés por desarrollar proyectos de producción de automóviles en Uruguay, cuánto juega este proceso de negociaciones que está en curso para mejorar el acceso de los vehículos uruguayos al mercado brasileño?
Bueno, Cotelo, ese es el, las mesas tienen que tener como mínimo 3 patas. Yo no conozco mesas de 2 patas. Nosotros hoy podemos ser una alternativa adecuada e interesante, pero somos una alternativa adecuada e interesante en la medida que nosotros tengamos acceso fluido a los mercados vecinos y también al resto de América Latina. O sea, Uruguay tiene que trabajar y tiene que negociar firmemente con los demás países una condición que para mí es fundamental y que era la que tenía el sector automotriz hasta que se desarmó, que es la de ser un comercio administrado, o sea, exigir a quien le compramos que nos compren. O sea, nosotros a Brasil le compramos anualmente 200 o 250 millones de dólares cuando el mercado está bajo, o sea, la situación actual, con una demanda restringida, con una demanda no muy importante, le compramos esa cifra. Pero del sector le vendemos 5, 6 o 8 millones de dólares. Quiere decir que nosotros, que somos el país chico, somos el gran cliente de Brasil, y Brasil, que es el país grande, es un cliente minimal para Uruguay. Nosotros tenemos una orden de compra de 200 millones mínimo, de 250 millones de dólares anuales. Hagamos valer esa orden de compra. Eso Uruguay nunca lo tenía que haber resignado, pero lo resignó en el año 92 o 93, y salvo situaciones puntuales como la del año 97 o 98, donde faltaba capacidad en la región, evidentemente, si no tenemos ese tipo de condición de reciprocidad de compra y venta, no va a haber prácticamente ningún sector válido en Uruguay.
Las industrias que trabajan en el sector automotor en Uruguay le han hecho una propuesta al gobierno, le han elevado una propuesta al gobierno justamente para que se negocie con Brasil un acuerdo de comercio administrado, como usted mencionaba, un acuerdo como el que ya existe entre Argentina y Brasil.
Exactamente.
Si estoy bien con mis datos, la propuesta supone que por cada dólar de vehículos importados desde Argentina y Brasil, Uruguay exporte 2 de productos automotores.
Así es.
Toda transacción que no esté comprendida dentro de este comercio administrado tendría que pagar el 50% del arancel externo común, que se propone fijar en 35%.
Exactamente.
Y además los proyectos bajo ese régimen recibirían una reducción del 50% del IMESI durante el primer año de fabricación, del 30% en el segundo y del 15% en el tercero.
Exacto.
Esa es la propuesta de ustedes.
Esa es nuestra propuesta.
¿Pero el gobierno la avala?
Mire, el gobierno lo primero que está avalando es el acceso de Uruguay a el resto de los países. Después, el resto de las condiciones que afectan al mercado interno, yo diría que por el momento no tenemos ningún tipo de señal. O sea, no conocemos la posición del gobierno. Sí conocemos la posición del gobierno, es una posición firme y definida en lo que es respaldar nuestra propuesta en cuanto al acceso y a la relación de intercambio con países como Brasil o Argentina. Eso sí, hay una actitud firme del gobierno, y el gobierno está negociando en ese sentido, tanto sea con Brasil, yo diría que con Argentina en este momento negociar cualquier tema es muy difícil.
¿Cualquier tema?
Cualquier tema.
No solo el de la planta.
No solamente. Así que hagamos un compás de espera, pero con Brasil, que mañana, digamos, va a ir la delegación uruguaya a tratar el tema automotriz y el tema textil, esa es la posición uruguaya, que yo pienso que tiene que ser firme y es una posición justa, o sea, hacer valer lo que nosotros compramos, por lo menos que nos compren inicialmente lo mismo y posteriormente, por una razón de asimetría, de tamaño, de dimensión, que nos compren más de lo que nosotros compramos.
¿Cuál es el horizonte que ustedes avisoran para la industria automotriz de nuestro país? ¿La de fabricación de vehículos y la de autoparte, que está muy conectada, obviamente?
Ambas. Yo pienso que Uruguay es interesante para ambas cosas. Para series pequeñas, porque en Uruguay se pueden hacer perfectamente bien y son más fáciles de realizar que en las grandes fábricas como pueden ser las de Brasil o mismo las de Argentina, porque las inversiones, usted para hacer un auto en una planta como Norex gasta la décima parte o la vigésima parte de lo que gasta para hacer ese mismo producto en Curitiba o en Santa Isabel en Argentina. ¿Por qué? Porque son producciones no automatizadas. Al ser no automatizadas, toda la inversión inicial para hacer un modelo se reduce sustancialmente. Evidentemente tiene su inconveniente, que es que usted no va a llegar a cantidades o a volúmenes de producción importantes, o sea, hablamos de volúmenes importantes cuando usted supera los 500 o 600 autos día. Eso no, con una planta que no sea automatizada, usted no accede a eso. Pero para producciones de modelos de 15, 20 o 25 mil unidades anuales, es mucho más barato hacerlo a través de ese procedimiento en lugares como Uruguay que no hacerlo en Brasil o en Argentina, donde las producciones son mucho mayores y por tanto las implantaciones también son mucho mayores.
A propósito de las conversaciones que ustedes en Nordex vienen teniendo con Ford y que mencionamos al comienzo, su respuesta fue muy cauta, ¿no? Falta todavía.
Falta mucho.
Están en tratativas. Pero, en general, ¿cuál es la impresión suya sobre qué puede llegar a ocurrir, no sé, en los próximos meses, en el próximo año, año y medio, con la industria automotriz de nuestro país?
Yo percibo que, independientemente de, o sea, creo que, más allá de Ford, más allá de Volkswagen, alguien va a hacer esfuerzos también para hacer cosas en Uruguay. Alguna marca lo va a hacer. O sea, no pensemos en que va a ser Ford o que va a ser Volkswagen. Alguien lo va a hacer. Si ese alguien, ese esfuerzo, lo hace en alguna de las plantas ya instaladas, bienvenido sea. Si decide instalar una tercera planta, bienvenido sea. Y lo que también va a ocurrir es que autopartistas que hoy tienen que agrandar sus instalaciones o sus medios de producción, tanto sea en Brasil como en Argentina, lo hagan en Uruguay. Uruguay tiene una ventaja, que está en el centro del área de mayor consumo de Sudamérica, o sea, estamos a 1000 kilómetros de San Pablo, a 1000 kilómetros de Santiago, Chile, a 200 kilómetros de Buenos Aires, y a su vez el estado de Río Grande es uno de los mejores, Río Grande, Paraná y Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, todo eso, yo diría que son las zonas más ricas y más demandantes de productos, tanto sea de Brasil como de Argentina. Por lo tanto, Uruguay geopolíticamente tiene ventajas. Lo que tenemos que tener son condiciones de acceso seguras para nuestros productos. Y eso es lo que el gobierno tiene que negociar, tanto sea con Brasil como con Argentina. Y no perder de vista tampoco el resto de Sudamérica. Nosotros este año ya, al 30 de marzo, vamos a llevar exportados 50 o 60 camiones pesados a Chile. Estamos hablando de 4 millones de dólares. Si a usted le decía que Uruguay iba a exportar del sector automotriz 4 millones de dólares a Chile, un mercado totalmente abierto, donde hay están todas las marcas del mundo y todos los orígenes del mundo, está enfrentado a Asia, usted decía, no, es imposible. Sin embargo, lo estamos haciendo.
Ernesto Soler, presidente de Santa Rosa Automotores, presidente de Nordex, Sociedad Anónima, gracias por acompañarnos esta mañana. Y nos queda pendiente dejar pasar el tiempo ahora para ver en qué medida cristalizan estas posibilidades que aparecen allí en la puerta, ¿no? Volvemos a charlar en cualquier momento.
Bueno, gracias a usted, Cotelo, por la oportunidad de comunicarme con los oyentes del espectador y el público en general de Uruguay. Y esperemos, seamos optimistas y sobre todo pensemos en el trabajo uruguayo. El trabajo uruguayo es lo que Uruguay debe defender y debe realmente valorizar.